Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. 4 de noviembre, ni un paso atrás.
Esto es Noticias Mundo Real.
Cumbre por deuda agraria en Ecuador. Entrevista al dirigente campesino indígena ecuatoriano Luis Andrango, de la Cumbre Agraria. Los recientes 21 y 22 de julio se celebró en la capital de Ecuador, Quito, el primer encuentro que cristaliza un proceso de más de un año de duración en que diversos actores del campo ecuatoriano, nucleados en la Cumbre Agraria, han recuperado una plataforma común que busca superar lo que definen como la deuda agraria en ese país sudamericano. Así le narró a Radio Mundo Real, en entrevista telefónica desde Quito, Luis Andrango, integrante de la Comisión Política del Espacio, conocido como Cumbre Agraria. Luis Andrango fue parte de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina, y hoy se mantiene vinculado a dichas luchas desde la investigación y la conformación de la Cumbre Agraria. La soberanía alimentaria forma parte de los objetivos estratégicos que en Ecuador han adquirido estatus constitucional en la Carta de 2008, a pesar de lo cual la evaluación de las organizaciones agrarias de ese país evalúan que no se ha logrado aterrizar ese principio en leyes y políticas públicas. No logramos bajar ese gran mandato constitucional de la soberanía alimentaria hacia políticas concretas que cambien la difícil situación de la agricultura indígena y campesina acá en Ecuador, explicó Luis.
Bueno, pues primero un saludo fraterno desde Ecuador a todos los radioescuchas. Es un enorme gusto de nuevo poder compartir estos micrófonos para analizar, reflexionar y discutir la situación agraria de Latinoamérica y hoy en día en particular de mi país, del Ecuador. Yo ahora estoy, una vez que dejé la presidencia de la FENOSIN y también la Secretaría Operativa de la CLOG, me he vinculado al trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar, pero también apoyo a un espacio que se llama el Observatorio de Cambio Rural en el Ecuador. Y de hecho soy parte de la Comisión Política de Organización de la Cumbre Agraria Capítulo Ecuador. Esas son ahora mis tareas. Y bueno, también estoy vinculado a un proceso más en términos políticos hacia el 2017 que va a tener las elecciones en nuestro país, donde se va a elegir presidente, vicepresidente, los parlamentarios nacionales y andinos, pero en realidad estoy más dedicado al tema de las investigaciones y estudios agrarios y acompañar las luchas de las organizaciones campesinas e indígenas acá.
Entiendo, Luis. En ese sentido, precisamente era que queríamos consultarte de qué se trata esta Cumbre Agraria Capítulo Ecuador. Recientemente, creo que fue 20 y 21 de julio, ¿verdad? Que tuvo lugar justamente un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de la Cumbre Agraria Capítulo Ecuador. ¿Qué se discutió? ¿Qué hubo en materia de conclusiones? ¿Cómo se enlaza esta instancia de discusión con la Cumbre Agraria, por ejemplo, muy conocida en Colombia? Cuéntanos un poco, desarróllanos por favor, ¿en qué está esta discusión y esta acción política y social de parte del movimiento campesino ecuatoriano?
Claro que sí, mira, nosotros desde hace un año atrás empezamos a evaluar que en el Ecuador habíamos logrado avanzar con mucha fuerza en plantear que la soberanía alimentaria sea un objetivo estratégico tanto del Estado como de la sociedad, tanto así que esto se logró que se incluya en la Constitución ecuatoriana un mandato en donde se define claramente en varios articulados de la nueva Constitución del Ecuador que la soberanía alimentaria es el objetivo estratégico en temas agrarios de nuestro país. Esto, de hecho, fue aprobado en el año 2008 y han transcurrido ya varios años y las organizaciones campesinas hemos estado, después de la Constitución, pues promoviendo la aprobación de varias leyes que fomenten la consolidación de la soberanía alimentaria, leyes como la Ley de Recursos Hídricos, es decir, la Ley de Aguas, la Ley de Tierras y Territorios, la Ley de Agrobiodiversidad que ahora se está y semillas que ahora se está discutiendo en el Parlamento, pero hemos ya llevado varios años en el Parlamento insistiendo en la necesidad de la aprobación de estas leyes y concatenado a eso evaluamos que las políticas públicas estatales no logran bajar ese gran mandato constitucional de la soberanía alimentaria a acciones prácticas y concretas que cambien la difícil situación de la agricultura campesina, familiar, indígena acá en el Ecuador. Y frente a esa realidad, entonces las organizaciones que estamos trabajando en el campo resolvieron promover un espacio de conformación de unidad de varios sectores en la defensa de la soberanía alimentaria. Esto en la perspectiva de que nosotros notamos que ha habido un debilitamiento de la capacidad de incidencia de las organizaciones campesinas e indígenas en la agenda agraria y que necesitamos ampliar nuestra política de alianzas para con mayor fuerza lograr recuperar de alguna forma lo que logramos en el año 2008, que es influir con mucha contundencia en la definición de las políticas públicas agrarias. Entonces, la cumbre agraria ha sido un proceso de un año entero de construcción de una unidad más allá de lo campesino, indígena, afrodescendiente, sino una apuesta de unidad hacia sectores, por ejemplo, hacia los trabajadores de la ciudad, hacia sectores de comunidades de grupos de consumidores, hacia sectores vinculados también a la industria agraria pequeña, que en el Ecuador estamos amenazados, en concreto, por ejemplo, con la firma de un tratado de acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, ha sido un proceso largo de construcción de esta unidad que terminó consolidándose precisamente este 21 y 22 de junio en la ciudad de Quito, en el primer encuentro de confluencias, pero ha habido alrededor de 20, 21 precumbres en varias de las provincias de nuestro país que han ido pues apuntalando este proceso de unidad.
Por lo amplio del proceso, me imagino, Luis, aunque no lo mencionaste, pero te consulto, que también agrupa tanto los movimientos campesinos o rurales de la sierra ecuatoriana con los de la costa, donde quizá en la costa el fenómeno de acceso a la tierra, de concentración de la tierra, sobre todo luego de la crisis del año 99 y la dolarización de la economía ecuatoriana, el proceso se hizo más evidente o más dramático. ¿Costa y Sierra y Amazonía están involucrados en este proceso de cumbre agraria que estabas describiendo?
Así es, para nuestros radioescuchas que probablemente no conocen el Ecuador, nosotros, el país está dividido en cuatro regiones, ¿no es cierto? Está la costa, que es precisamente la zona cálida, está la sierra, que es la parte andina, alto y frío, y la Amazonía. Y de hecho a eso se suma la región insular donde está Galápagos. De hecho, este encuentro ha logrado conjugar un espacio de encuentro tanto de agricultores, pequeños agricultores, campesinos de la costa, de hecho agricultores autónomos de la sierra y de la Amazonía, y de verdad ha sido un proceso importante de convergencia de estas diversas formas de agricultura, porque de hecho nuestra costa es la zona en donde más se ha consolidado el agronegocio, es decir, ahí hay una convivencia, digamos así, tanto de agricultura familiar, campesina, que se dedica principalmente a la producción de varios elementos de la alimentación para el pueblo ecuatoriano, pero convive y cada vez en mayores niveles de conflicto con la agroindustria, que es principalmente la producción de banano, de palma africana, últimamente una expansión fuerte también de cacao, de monocultivo en general para la exportación. En la sierra, de hecho, hay en cambio mucha más presencia de agricultura familiar campesina, pero últimamente un proceso también de expansión de monocultivos, principalmente de cultivo de flores para la exportación, y algunos otros productos en general. En la Amazonía, de hecho, es otra realidad totalmente diferente, porque las comunidades indígenas en realidad son las de autosustento. Hay muy poca agricultura familiar, es más bien una forma de cultivo, digamos, de ahí, de los productos propios y nativos que están ahí. Este esfuerzo de unidad, entonces, como verás, en el tema tierra, por ejemplo, hay diferencias. En la Amazonía, en realidad, el latifundio o minifundio no es el problema. El problema grande es el control de los territorios y la ofensiva de las grandes empresas petroleras y de extracción minera. Entonces, el debate en realidad no es un debate de distribución de tierra o de enfrentamiento al latifundio, es más bien una percepción de cómo construir precisamente organización y gestionar los territorios que ahí sí son netamente indígenas. En la sierra sí vivimos y en la costa también vivimos un proceso cada vez de expansión del monocultivo, y esa expansión implica claramente una expansión de zonas y de territorios de grandes extensiones en decremento de las zonas de producción campesina. Entonces, en la sierra sí, uno de los debates grandes de la cumbre ha sido precisamente cómo promover un proceso serio de redistribución de tierras a manos campesinas como un mecanismo precisamente de garantizar las condiciones básicas para la soberanía alimentaria. Pero ha sido un espacio súper rico porque en las resoluciones de la cumbre hay un documento extenso, pero súper rico, de un mapeo general de cuál es la problemática agraria diferenciada entre la costa, la sierra y la Amazonía. Yo creo que ese es el gran aporte de este espacio de convergencia. A eso sumado, de hecho, en esta perspectiva de juntar tanto el sector urbano como consumidores, como los trabajadores, con el trabajo de los sectores campesinos, que también ha sido súper enriquecedor en esta cumbre.
El militante campesino mencionó entre las amenazas para los sectores agrario, familiar y campesino indígena la negociación de un acuerdo de libre comercio entre el Ecuador y la Unión Europea. Indicó además que previamente a este denominado encuentro de confluencias se realizaron una veintena de precumbres en prácticamente todos los departamentos ecuatorianos, abarcando la Sierra Andina, la costa pacífica y la región amazónica e insular, Galápagos. Andrango explicó que una gran preocupación presente en la cumbre fue la detención del proceso de distribución de la tierra, anunciada desde el gobierno de Rafael Correa, con la intención de disminuir progresivamente la desigualdad en el acceso a este recurso. La plataforma de la cumbre será un insumo fundamental en el debate social y político de cara a las próximas elecciones en el Ecuador, dijo Andrango.
Mire, creo que una de las principales reflexiones de la cumbre es que hay una coincidencia de todas las organizaciones, indistintamente de su posición política frente al gobierno. Tanto organizaciones que están apoyando el proceso político de la Revolución Ciudadana, como organizaciones que han definido su línea de oposición. Todas estas organizaciones coinciden que el Estado y el gobierno principalmente mantiene una deuda agraria con los sectores campesinos, que en estos 10 últimos años de gobierno, de hecho es una deuda heredada aún así, ¿no? Pero que en estos 10 últimos años de gestión de gobierno, en realidad no ha habido políticas estatales que fomenten ni la producción campesina ni mecanismos de redistribución de los factores de producción para garantizar la producción alimentaria, ni políticas de fomento en temas como comercialización, almacenamiento, como formación y capacitación, investigación. En general, todas las organizaciones que asistieron a la cumbre, incluso las que no, han hecho un balance de que hay una deuda agraria que mantiene el actual gobierno con los sectores campesinos. Esa deuda agraria se traduce en algunos elementos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, que en estos 10 últimos años de gobierno, el gobierno se propuso bajar en 1% el índice de Gini de la concentración de la tierra. Eso implicaba redistribuir alrededor de 1,5 millones hectáreas de tierra a mano campesinas. Lo que realmente se ha entregado son no pasa de 150,000 hectáreas, es decir, el 1% de lo que se habían propuesto redistribuir. Es decir, acá en el Ecuador no ha habido ningún intento de cambiar una de las realidades más difíciles, que es la alta concentración de tierra en pocas manos y muchas manos demandando tierra para poder trabajar y cultivar. Otra de las deudas agrarias que se visibilizaron con mucha preocupación es que acá en el Ecuador, yo no conocí otro país, al menos de los que conozco en Latinoamérica, aquí nosotros tenemos un seguro social campesino, que es diferenciado del seguro social general, es decir, es una política que fue conquistada a raíz de la lucha de las organizaciones principalmente campesinas de la costa. Nosotros tenemos acá un seguro social campesino, que lastimosamente hace 2 semanas el gobierno decidió quitarle tanto su autonomía administrativa como financiera y bajar el nivel de atención a los afiliados del seguro social campesino. De hecho, esto es una de las medidas que más han indignado a los sectores que participaron en la cumbre agraria. Y un tercer elemento que diría yo con mucha fuerza, que se ve también de preocupación, es que acá en el Ecuador nosotros definimos un sistema de educación intercultural bilingüe, que es el que está asentado principalmente en las comunidades indígenas de la sierra. Este también ha sido lastimosamente fruto de un proceso de desmantelamiento, es decir, de pérdida de su autonomía tanto financiera como de su autonomía administrativa, y cada vez han ido desapareciendo las escuelas rurales para concentrar el proceso de educación en escuelas más urbanas, con el discurso precisamente de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, esto tiene graves repercusiones en la vida campesina, es decir, el campo cada vez tiene menores condiciones de ofrecer servicios básicos fundamentales, como en el tema del seguro social campesino, es el tema de la salud, y como el tema de educación intercultural bilingüe, estamos hablando de los espacios de educación primaria y secundaria de las comunidades indígenas. Y finalmente, hay también en la cumbre una demanda insistente en la necesidad de fortalecer los procesos de comercialización. Lo que se visibilizó es que a medida que el capital va avanzando en el campo, la respuesta ha sido un sinnúmero, pero una expansión enorme de ferias campesinas semanales, algunas quincenales, mensuales, que es esta apuesta de los campesinos de sacar sus productos, tomarse los espacios públicos y ofrecer directamente sus productos a los consumidores. Esto se ha expandido enormemente, eso es lo que se visibilizó en la cumbre, y de hecho esta es parte, digamos, de las contradicciones de este proceso que lo hemos llamado la deuda agraria aquí en el Ecuador, ¿no?
Luis Andrango, de la Comisión Política de esta Cumbre Agraria Ecuatoriana, gracias por este primer pantallazo, podríamos decir. ¿Cuáles son los pasos o los puntos hacia adelante ya fijados por la cumbre? ¿Cómo sigue este trabajo?
Bueno, primero, este espacio ha sido enriquecedor en la perspectiva que en la cumbre se ha logrado consolidar ya un espacio, una estructura organizativa de unidad de los diferentes sectores que se ha ido definiendo en varias comisiones de trabajo, en acciones concretas. El documento en general, las resoluciones de toda la cumbre, se dividieron en tres documentos. Este primer documento, que se llama el Acuerdo Nacional Agrario, que es una línea de exigencia de políticas públicas hacia el Estado, que fue un trabajo bastante desarrollado, que tiene líneas claras en los ámbitos tanto de democratización de los medios de producción, en el fortalecimiento de los mecanismos de comercialización, en políticas de apoyo y de fomento a la agricultura familiar y campesina. Y ese primer documento, de hecho, se ha acordado que va a ser presentado, debatido, exigido a todas las autoridades públicas relacionadas al tema agrario, y también, como se viene un proceso electoral en el Ecuador, será un documento de exigencia a los precandidatos que ya han anunciado sus candidaturas, y exigirles entonces en este proceso electoral que develen claramente cuál es el proyecto agrario que le proponen al país como candidatos. Hay un segundo documento que tiene que ver más con varias acciones de solidaridad que se van a ir concretando en acciones de movilización, de respaldo, de solidaridad en términos concretos, en zonas de conflicto, tanto en tema tierras, en tema extractivismo, en temas comercialización, sobre todo por el acceso a los espacios públicos. Entonces hay un segundo documento que es toda esta línea de solidaridad, pero en acciones concretas de respaldo a las luchas que se están dando en territorios concretos en nuestro país. Y un tercer documento que es la hoja de ruta, que es precisamente los próximos pasos. Lo que ahora se ha definido en términos concretos es hacer varias encuentros de la cumbre, más en términos regionales, para ir consolidando y apalancando las resoluciones que salieron. Y vamos a esperar este periodo que es electoral, pero después del próximo febrero del 2017, que se definirá el proceso electoral en el Ecuador, hay una resolución de la cumbre de ir construyendo y acordando un gran paro agrario que permita precisamente sentar a las autoridades para definir cuáles van a ser claramente las acciones y las líneas en términos de política pública. Entonces, no es solo la cumbre un espacio de reflexión, de unidad, también en próximos días, meses, se consolidará también en un espacio de movilización y de acción.
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, 4 de noviembre, ni un paso atrás.
Esto fue Noticias Mundo Real.